Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com desde el Mobile 360 de México. Estamos aquí con la subsecretaria de Comunicaciones de México, Salma Jalife. Salma, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Salma, quiero retomar algunos de los temas que comentabas hace muy poquito en el panel, que tiene que ver cómo hay que pensar la política pública y la nueva economía digital, no solo desde el regulador y desde las telecomunicaciones, que es lo tradicional, sino también dándole partícipe a otros actores. ¿Podrías ampliar un poco sobre este pensamiento?
Claro que sí. Fíjate que la cuarta revolución industrial nos trae cambios de paradigmas muy grandes, y entre ellos la forma de cómo nosotros atacamos los problemas desde la política pública. En realidad, antes era una decisión unilateral en la que nosotros íbamos construyendo el futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y ahora las tecnologías de la información, desde la visión de la autoridad. Y ahora tenemos que participar con la industria, la academia, la sociedad civil, los tres niveles de gobierno, inclusive el legislativo y el poder judicial cuando es necesario, para poder construir una visión integral que nos permita atender todas las necesidades de todos los actores y poder responder rápidamente a estas necesidades que se presentan. Porque ya los participantes en este ecosistema ya no solo son entes pasivos, sino que son activos y además productores y creativos e innovadores en este ecosistema.
¿Y cómo tiene que modificarse esta política pública de cara a la economía digital que ya está aquí con nosotras?
Claro, en realidad tenemos que hacerla participativa en el sentido de crear preguntas detonadoras que nos permitan identificar si hay visiones desde el punto de vista de la demanda o de la oferta, porque muchas veces tenemos a la industria proveyendo toda serie de desarrollos tecnológicos y una demanda que no conoce o que no ha tenido la oportunidad de estar cerca de toda esta innovación. Entonces tenemos que acercarlos a ambos, ver qué necesidades tienen unos, ver qué posibilidades cuentan la industria para poder proveerles esta satisfacción de necesidades y así poder construir una visión de país que permita entrar en esta economía digital, donde tenemos que pensar en que los individuos pueden convertirse en actores principales en un futuro de la creación de la nueva economía digital. Entonces, eso nos permite a nosotros poner sobre la mesa este diálogo para dar cabida a todos los que participan en él, en tener un espacio de discusión, ¿no?
Justamente comentabas de necesidad de generar la demanda, ¿no? Y América Latina tiene todavía un desafío que tiene que ver con la brecha digital. ¿Cómo están trabajando ustedes desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ayudar a empujar la conectividad en México?
Estamos identificando la alta, muy alta marginación. Estamos enfocándonos particularmente en los que no tienen nada, porque sabemos que donde hay al menos un proveedor o más de un proveedor, es muy probable que pueda crecer mucho más rápido la demanda que donde no hay nada. Entonces estamos buscando estas zonas de alta y muy alta marginación, pero además estamos identificando si hay posibilidades de apoyar a quienes no tienen la oportunidad de pagar por el servicio, porque además de que encontramos alta y muy alta marginación o lejanía, porque están en zonas rurales, a veces encontramos con que no pueden pagar los servicios. Entonces, el gobierno está estructurando a través de mecanismos de autosostenibilidad con las comunidades, tratando de trabajar en nuevos modelos económicos que nos permitan penetrar en esos sitios, pero además mantener permanentemente esa conectividad de manera que la misma comunidad se apropie y sepa utilizar la tecnología, ¿no?
¿Qué tipo de modelos serían específicamente estos?
Estamos hablando, hay un modelo que ha surgido en toda América Latina, que es el modelo que se conoce como los wireless ISPs. Uh-huh. Ellos nacen, al menos en el caso mexicano, en cibercafés y se transforman en proveedores de servicios a través de tecnología o redes que usan espectro no licenciado y Wi-Fi. Entonces, ellos originalmente prestan servicios muy incipientes, pero conocen a su comunidad y han sabido asociarse con otros operadores para poder entender la electrónica, entender cómo operan los servicios y que no debes de subir las potencias o no debes de interferir entre frecuencias. Entonces, han logrado posicionarse en un nicho muy particular que es la comunidad pequeña, que requiere servicios muy particulares, como puede ser a través de un token, pagar 10 pesos y tener un servicio por horas y no tener que pagar una cuota fija mensualmente que nunca podrían pagar, ¿no? Entonces, han logrado utilizar modelos de negocio acordes a las sociedades a las que sirven. Y por otro lado, tenemos otras comunidades que han decidido construir o adoptar algún socio tecnológico para construir infraestructura en sus poblaciones aisladas, y ellos mismos construyen su modelo de financiero, cobran una cuota a sus usuarios y entonces obtienen servicios de telefonía y en algunos casos hasta de internet, ¿no? Entonces, tenemos algunos modelos, pero queremos generar más modelos que incluso involucren a las MIPYMES, a las micro y medianas empresas, para que las comunidades que están más aisladas, las que no han tenido ningún acceso, puedan entonces hacer que permanezcan estos servicios de telecomunicaciones en sus regiones.
¿Eso se haría a través de programas que haría la sí. Secretaría con fondos de, por ejemplo, que servicios universales?
Nosotros no contamos con fondos de servicio universal. Tenemos un fideicomiso al cual se le inyecta dinero del gobierno.
Bien.
Este dinero no sería infinito si es que queremos cubrir a toda la población. En el caso mexicano tenemos una dispersión muy alta en zonas rurales. Estamos hablando en zonas donde habitan comunidades de menos de 250 habitantes. Hay alrededor de 170,000. Entonces, no habría dinero que nos alcanza, pero tenemos manera de acceder a fondos internacionales que nos pudieran ayudar en algunos programas, no solo de conectividad, sino también de apropiación, es decir, desarrollar habilidades y capacidades para la población con el componente de conectividad como un extra.
Claro, es que en realidad lo más importante es, después de tener la conectividad, usarla, porque creo que fue Gabriel Contreras al principio que comentaba que en algunos lugares existe la cobertura, pero el problema es que o no pueden acceder porque no pueden pagarla o no pueden acceder por estas cuestiones. No tienen habilidades, claro, o contenidos que les sean relevantes.
Sí, en el caso mexicano acabamos de sacar una encuesta en la que el 60% de la población reconoce que no la usa porque no sabe cómo usarlo. Entonces, wow. También, por ejemplo, tenemos comunidades en situación de vulnerabilidad, como pueden ser los adultos mayores, que no saben usar un cajero automático. Entonces, para que tú quieras hacer inclusión financiera en esas poblaciones donde hay adultos mayores y donde no hay tantos jóvenes que les puedan enseñar, tú necesitas simular un cajero y dejarlos que prueben y tengan errores, para que ellos puedan sentirse a gusto de utilizar un recurso digital, ¿no?
Esto es un desafío, y más teniendo en cuenta que próximamente va a venir una nueva tecnología móvil que va a traer muchísimos más servicios, supuestamente, y si no podemos todavía con los que ya tienen la de 4G, el desafío va a ser aún mayor y quizás la brecha hasta se pueda llegar a agrandar, ¿no?
Claro, porque Inclusive otro de los elementos que pudiera ser una barrera es el dispositivo terminal. Uh-huh. Y en muchos casos te encuentras con que no tienen smartphones. Entonces también tenemos que atacar por ese lado políticas de recursos que pudieran ser reutilizados. Sabemos que en las ciudades les gusta cambiar de dispositivo cada año. Esos dispositivos que regresan o que tiran podrían ser reconstituidos y utilizados en poblaciones donde no tendrían de otra manera acceso a los mismos, ¿no? O podrían ser de bajo costo, trabajar con los fabricantes de estos dispositivos y tratar de buscar unos de bajo costo que tengan un mínimo de aplicaciones que pudieran servir precisamente para que la gente se apropie de la tecnología digital.
Salma, te agradezco muchísimo estar con nosotros en este podcast y bueno, muchísimas gracias.
Gracias.